Gentile, porque hay preocupación en sectores de educación, académicos, por esta campaña que se intenta de desprestigiar la educación pública, la universidad pública, ¿no? Y bueno, hay reuniones organizando de alguna manera esta expresión, expresar esta preocupación, para expresar esta preocupación, ¿no? Beatriz, ¿cómo te va? Bienvenida, como siempre.
¿Qué tal, Marcelo? Buenos días, Marcelo y Marcela, un saludo para ustedes y para toda la audiencia de la radio.
Contanos de estas reuniones que han tenido.
Bueno, nosotros nos hemos reunido con los gremios docentes de la universidad, con el gremio no docente y también con referentes de la Federación Universitaria del Comahue, que nuclea, por supuesto, a los referentes de distintos centros de estudiantes y agrupaciones uh-huh. estudiantiles. Y esta convocatoria, de alguna forma, próximamente lo vamos a hacer con los decanos, el lunes que viene, con las y los decanos. Y esta convocatoria tiene que ver básicamente con poder, bueno, pensar que de aquí en adelante, en el tiempo que nos queda, una agenda de trabajo, por supuesto la coincidencia que ya se hizo presente en el comunicado del Consejo Superior uh-huh. Respecto a lo que implica la universidad pública en la Argentina, claro. lo que significa un dispositivo como la universidad y el estado de amenaza que explícita que hoy está en la calle, por lo menos en uno de los referentes, no en el único, pero sí en uno de los dos referentes votados en las últimas PASO, con el caso uh-huh. de Milei y el caso de Patricia Bullrich. Uh-huh. Nosotros creemos que como universidad tenemos una mucho para decir, mucho para exponer, pero también mucho que defender. Y en ese sentido, bueno, hay una coincidencia en el horizonte y lo que estamos haciendo es preparando una agenda de trabajo que ya comenzó el mes de septiembre, bueno, y en el mes de septiembre y lo que quede de octubre se va a ir desplegando.
Claro, claro. Sí, es increíble que se tenga que explicar lo que significa una universidad pública, ¿no?
Son esas cuestiones que uno cree que van de una vez y para siempre,
sí,
¿no?
Sí,
estas
sí,
cosas claro. que uno piensa sí. que, bueno, no podemos volver a discutir si la jornada de trabajo de niños, si los niños pueden volver a trabajar en claro. las minas o en la fábrica a los 9 años. No, uno diría, bueno, cae de maduro. Ahora, cuando en los rulos de la historia aparecen personajes de estas características que vuelven, pretenden incendiarlo todo y con un discurso mesiánico volver a refundar el mundo, bueno, estos son los riesgos que corremos, riesgos que, bueno, que hay que de alguna manera también sirven para despertarnos y entender que los derechos que hoy gozamos los hemos conquistado, que hay en nuestras espaldas hay una tradición de conquistas, de luchas, de sacrificios y de una historia, y nosotros somos herederos, ¿no? Los derechos que gozamos hoy fueron las cuestiones y los desafíos que generaciones anteriores pelearon, como diría el manifiesto de la reforma universitaria. Entonces, en ese sentido, me parece que la Universidad Pública Argentina, el sistema científico en general, tal vez lo tiene muy claro, ¿no? Tal vez en todos los nosotros pesa mucho esa tradición, desde la noche de los bastones largos, como fue el caso del gobernador de Jujuy entrando a la universidad con las fuerzas de seguridad, replicando un poco esa noche del 66 durante la dictadura. Es decir, hay una tradición que yo creo que tiene, que se va a poner en la calle, que se está poniendo. Nosotros la semana que viene tenemos el encuentro de rectores en San Luis. Uh-huh. Yo creo que el Consejo Interuniversitario, que está muy preocupado y claramente uh-huh. ha tomado posiciones, creo que, bueno, esperamos poder desde allí tener una iniciativa de conjunto que le dé mucha más fuerza a esta campaña de defensa de la Universidad Pública Argentina.
Y también desde aquellas familias que tuvieron su primer integrante graduado, después de varias generaciones sin poder tener acceso a la universidad, y pienso también a esas nuevas universidades que lograron abrirse oportunamente, ¿no?
Sin duda, nosotros a veces es difícil decir, bueno, ¿cuál es? Uno defiende la inclusión. Entonces, sí. bueno, pero ¿cuál es una qué es la inclusión social?
Claro.
Porque yo no tengo para comprar, qué sé yo, no sé. Entonces uno dice, bueno, los procesos de inclusión social hay que verlos en el tiempo, porque uh-huh. la inclusión social no es que mañana puedas comprarte un aire acondicionado y pasado mañana no. Eso no es, me parece, no. un dato de la inclusión. La universidad pública muestra claramente en números cómo ha sido una política de inclusión. Nosotros lo usamos siempre como ejemplo. En 1970 la matrícula universitaria era de 200.000 alumnos uh-huh. para una población de 22 millones de habitantes. Uh-huh. Y en el año 2013 la matrícula universitaria era de 1.700.000 alumnos para una población de 44 millones. Mientras la población creció 70%, la matrícula universitaria en ese lapso creció en 700%.
Claro.
Bueno,
claro,
ahí tenés una política de inclusión.
Claro.
Entonces, cuando vos decís, sobre todo a partir de los años 70, que es el gran boom de explosión de la universidad pública y un proceso creciente que en el siglo XXI se complementa con la apertura, como vos decías, de las universidades más cercanas a las localidades que no acceden. Nosotros mismos, la UNCO, desde 1972, que fue su fundación, hasta hoy, nos hemos expandido territorialmente y hemos crecido en cantidad de carreras y en sedes universitarias. Si uno piensa en Regina, piensa en lo que ha sido los asentamientos de Zapala, de San Martín de los Andes, piensa cómo se expandió en carreras. Bueno, ahí claramente. Y en eso es algo que no hay que, no es retórico, no es opinable. Me parece que ahí está la muestra de cuando uno dice una política de inclusión, la universidad pública es eso. Eso expresa una política de inclusión social.
Claro.
Y me parece que la sociedad argentina, a nosotros siempre hemos visto que la sociedad argentina ha abrazado fuertemente a la universidad. Podrá cuestionarla, pero generalmente no, al contrario, la tiene como un bien propio. Yo creo que en esta oportunidad también lo va a hacer, también lo va a hacer porque, bueno, es realmente, sigue siendo el dispositivo más importante de ascenso social y de movilidad social o de expectativa de futuro que hoy tiene la Argentina.
Y porque no nos podemos imaginar, Beatriz, una educación en la Argentina a través de voucher, que sabemos claramente que va directamente al sector privado.
Sí, además, a mí me pone, es muy complicado porque hay que explicar cosas que ya han fracasado en todas partes.
Exactamente.
O sea, es como, esa política fue de los finales de los 80, principios de los 90, Chile la aplicó y ha sido fracaso. La prueba está que nosotros tenemos, si en Chile fue tan bueno, uno tendría que preguntar por qué tenemos tantos estudiantes chilenos que estudian también en nuestra universidad, por qué tenemos estudiantes de otros países que no tienen el sistema público que también vienen a estudiar en nuestra universidad, y bienvenidos y bienvenidas son, ¿no? Es
sí,
decir,
claro,
no lo
sí,
digo
sí,
con,
sí, sí, sí.
Lo digo al contrario, lo digo con orgullo, que nuestra universidad pueda albergar aquello que las políticas liberales de otros países no hacen. ¿Cómo nosotros vamos a revertir al fracaso? O sea, es cuando dicen probamos las mismas cosas. Probar las mismas cosas son probar las políticas que fracasaron en Suecia, en Dinamarca, en Chile, en el resto de los países donde esto fue, la verdad, que no solo fue el retroceso de la matrícula, sino que además fue una educación mala. Porque cuando vos pones en la educación el horizonte que a vos te interesa captar más alumnos porque vas a ganar más dinero, no te importa qué es lo que se da, no te importa regalar el curso, no te importa regalar el título, no te importa la calidad de lo que enseñás mientras vos puedas hacer caja con quien va a tu universidad.
Claro.
Bueno, me parece que es algo, quienes piensan en esto, yo los invito a que revisen y que busquen en internet cuáles fueron las experiencias de las de los países que tuvieron voucher, y van a ver que lo dice inclusive el diario La Nación, digamos que no es progresista.
Bueno, nosotros nos ofrecemos acá para difundir lo que piensen como actividades para tratar de defender la educación pública y la universidad pública, ¿no?
Sí, lo sabemos. Nosotros sabemos que los medios públicos y sobre todo Radio Nacional aquí en Neuquén tiene una impronta muy fuerte, así que seguramente vamos a estar invitándolos y comunicándoles toda nuestra agenda de acciones. También esperamos poder articular la agenda de la defensa de la universidad pública con los gremios docentes de las provincias para pensar en algo más amplio, que es la defensa de la educación pública.
Claro.
¿No? Así que bueno, yo les agradezco la comunicación y seguramente vamos a estar en contacto.
Gracias, Beatriz, un abrazo.
Bueno, un abrazo, hasta pronto.
Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue, se están juntando para defender la universidad pública y gratuita, y lo mismo que la educación pública en definitiva. Marcela Torres.
No, tengo un mensaje acá de un oyente que dice, tantos alumnos y alumnas que estudian en la universidad y votan a Milei, ¿por qué? ¿Por qué se pregunta esta oyente?
Sí, habrá que ver cómo fue el voto de los universitarios.
No tengo ni idea. Pero bueno, la universidad no los politiza.
Dato preciso. Sí.
Sí. Bueno, muy contundente y por supuesto siempre una claridad increíble, Beatriz Gentile, ¿no? A la hora justamente de abordar estos temas. Me quedo un minutito nada más con un poquito más de educación, Pascucio.
Dale.
Porque ESI es corrupción de menores, ESI es pedofilia. ESI, estoy hablando de educación sexual
integral.
Integral, exactamente.
¿Quién dijo todo eso?
Una decena de escuelas de La Plata aparecieron ayer.